Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Hoy es martes, día 8 de octubre. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, como cada jornada, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. COPE Más, COPE Iscar. También a través de cope.es/Valladolid, en dispositivos con navegador o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, como son tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Un martes que llega todavía cargado de calor y de información. Alberto Cabrejas está al control en el otro lado de la pecera. Enseguida, tras una pausa, te contamos los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vaciamos el almacén. Electrodomésticos a precio de coste en Milla Hogar 121. Pregunta por nuestra financiación gratis al 0%. Además, entrega gratis en Valladolid y alrededores. Solo en Milla Hogar 121 de Paseo San Vicente y en Milla Hogar 121 de Tudela de Duero. Electrodomésticos a precio de coste.
Pues tendremos fútbol este jueves en los anexos al José Zorrilla. 11 de la mañana, amistoso contra el Salamanca, Unión Deportiva Salamanca, la UDS, que ya particularmente no sé si corresponde a la escisión del antiguo Unión Deportiva Salamanca o es el equipo nuevo creado y que ha tomado prestado el nombre o el escudo. Me hago un lío, pero bueno, el Salamanca UDS va a ser el que esté en los anexos el próximo jueves a las 11 de la mañana para jugar ese partido amistoso ante los hombres de Sergio González, donde, bueno, pues por lo menos no se perderá la intensidad de una semicompetición, un partido amistoso que, naturalmente, si el club no anuncia lo contrario, tiene la entrada completamente libre. También en el día de hoy ha habido trabajo, ha habido entrenamiento, un entrenamiento en el que la principal novedad ha sido la presencia, la vuelta a la actividad de Pedro Porro, que había estado fuera de la convocatoria en la última jornada de Liga ante el Atlético de Madrid y que, de esta manera, podríamos decir que deja una plaza libre en la zona de enfermería. Esta mañana se han presentado diversas actividades solidarias, entre ellas el Mes Rosa, que el Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ha presentado simultánea o paralelamente a la marcha contra el cáncer. Ojo, 55.000 personas espera este año tener como participación la marcha contra el cáncer. Va a ser un auténtico espectáculo el centro de Valladolid con 55.000 personas, prácticamente la sexta parte de la población de la ciudad participando en esa marcha contra el cáncer en su edición 2019. Y también, como decíamos, el Carramimbre ha anunciado esas diversas actividades en la lucha contra el cáncer de mama. Entre ellas, durante todo el mes de octubre va a jugar con la camiseta rosa los partidos que dispute en la Liga LEB Oro. Sin ir más lejos, el del próximo viernes a las 9 menos cuarto. También en el próximo partido del Atlético Valladolid en casa habrá una campaña de recogida de alimentos, la primera que llega ya en estas fechas posveraniegas, por no decir prenavideñas. Prácticamente estamos en esa dinámica. Y por supuesto hablaremos de rugby porque Miguel Ángel Torres nos quiere hablar de la División de Honor Masculina, de la Liga Sub-23, también de la Liga Regional que ha empezado este fin de semana. Por supuesto, de la División de Honor Femenina y del Campeonato del Mundo que se está disputando en Japón. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. A partir de este momento, tras las señales horarias en COPE FM y en la onda media, continúan Pilar Cisneros y Fernando de Aro con la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues ayer fue un día de noticias que indirectamente afectaban al Real Valladolid, pero ninguna de ellas lo hacía con la contundencia de ver al equipo implicado en ellas. Una de ellas era que, finalmente, el Tribunal de Arbitraje del Deporte desestima la solicitud del Girona de ampliar la Liga de Fútbol de Primera División, la Liga Santander, a 21 equipos. Yo creo que hasta en Girona estaban convencidos de que la sentencia, la resolución del Tribunal de Arbitraje para el Deporte iba a ser esa. No había por dónde coger la solicitud del Girona, posiblemente realizada antes de que se hiciera público parte del sumario del caso Oikos y se comprobara que no había indicio, por supuesto, ni prueba para pensar ni que ningún jugador del Real Valladolid estuviera implicado en ninguna trama de pactos de resultados y mucho menos que el Valladolid-Valencia de esa temporada, de la temporada pasada, estuviera absolutamente apañado. Así que, por un lado, la primera en la frente. No hay caso Oikos en cuanto a la ampliación a 21 equipos de la Liga de Primera División. Por otro lado, el Deportivo de La Coruña hacía pública la llegada de Luis César San Pedro tras la destitución de Anquela al equipo herculino. La verdad es que Luis César San Pedro es un entrenador con un concepto muy claro de cómo es el fútbol. Lo que podemos asegurar es que si Luis César San Pedro hace lo mismo que hizo en el Real Valladolid, en Riazor no se van a aburrir. No se van a aburrir porque el del marcador va a tener trabajo, tanto a favor como en contra. Es lo que tiene un sistema abierto como es y absolutamente desinhibido como el que utiliza Luis César San Pedro. Aburrirse no se van a aburrir. Que ganen partidos ya es otra cosa. Pero aburrirse no se van a aburrir. Y, por otro lado, se hacía pública la decisión del Club Deportivo Leganés, que entre tú y yo es un poquito el espejo de lo que fue la temporada pasada, el Real Valladolid, de solicitar formalmente a la Real Federación Española de Fútbol la repetición de su partido, el disputado el pasado fin de semana, a partir del minuto en el cual se pita el primer penalti. A partir de ese momento, el Club Deportivo Leganés pide la repetición del encuentro hasta el final del partido, es decir, quiere empezar con 0-0 al considerar que hay un fallo, primero técnico del árbitro y después de aplicación del protocolo del videoarbitraje. Que hay un fallo técnico del árbitro es indudable. La acción se produce fuera del área. Y que el que revisó el VAR, si es que lo revisó, también falló, es absolutamente irreprochable. Hay una pequeña tendencia que dice que esa jugada realmente no debe ser revisada por el VAR, porque si se produce fuera del área, el VAR no tiene potestad a la hora de señalar una falta fuera del área. Pero es que se pitó penalti. Y lo que sería de ley sería avisar al árbitro de que la jugada se había producido fuera de los 16:50. Las posibilidades de que prospere la solicitud del Club Deportivo Leganés de repetir el partido a partir de ese minuto son mínimas, por no decir nulas. Nunca se ha repetido en Europa un partido por semejantes circunstancias en una competición nacional. Nunca. Así que vamos a ver en qué acaba todo esto, si al Leganés le sirve o no le sirve esta primera protesta formal, documentada y diligente que ha realizado ante la Real Federación Española de Fútbol, o si este VAR 2019-2020, que para mí particularmente ignoro si la tecnología será o no será la misma, pero está funcionando de una forma mucho más irregular que el de la pasada campaña, funciona o no funciona. Además, hoy Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid, concede una entrevista al diario Marca y dice: está claro que hay un doble rasero con nosotros. Tienen que considerar al Athletic como un equipo grande y respetarnos. Ya lo hicieron el año pasado. Ya os respetaron y consideraron que el Athletic era un equipo grande. Es más, consideraron que un jugador suyo no tenía brazos. Un tal Arias, que cometió un penalti en Zorrilla y un penalti en el Calderón, en el Wanda, y en ninguna de las dos ocasiones ni el árbitro ni el VAR consideraron que fueran acciones punibles. A mí particularmente, si esa es la forma que tienen de considerarme un grande, prefiero que me consideren pequeño pero honrado. Humilde pero honesto. Si para considerarme un grande me tienen que regalar cosas, yo reniego desde el minuto cero. Y añade: mediáticamente no sale igual sancionar a todos de la misma manera. Nos ha fastidiado. Pues no estáis haciendo ruido. ¿Por qué? Porque mediáticamente todo lo que digáis vosotros va a ser mucho más trascendente que todo lo que pueda decir, por ejemplo, el Real Valladolid. Dicho esto, el jueves hay fútbol en los anexos. Si tienes un ratito te puedes pasar. 11 de la mañana, Real Valladolid, Unión Deportiva Salamanca, no, Salamanca UDS. Es el equipo que visita a los de Sergio González en la jornada del jueves. Son 130 kilómetros de aquí a Salamanca. Autovía, no creo que le suponga ni madrugar mucho, ni una fatiga y misericordia a unos jugadores pues que van a poder también calibrarse de esta manera contra un equipo de superior categoría, un equipo, el Salamanca UDS, que está absolutamente enfrentado al otro equipo de la capital, al Unionistas de Salamanca, absolutamente enfrentado. Ya incluso la guerra ha llegado a los medios afines a cada uno de los equipos, el que sea o al que se detecte más afín al Salamanca UDS no entrará en el anexo, al que se detecta más afín al Unionistas no entra en el mántico. Y así están. Incluso a los medios oficiales del club, el otro club los veta. Es lo que tienen ahora mismo en Salamanca. En lugar de caminar de la mano, parece que están empeñados en ponerse uno a otro ruedas o palos en las ruedas y no progresar. Esta mañana la principal novedad es que ha trabajado Pedro Porro con el resto de sus compañeros, con lo cual la enfermería ya tiene un sitio libre, y quien ha pasado por zona mixta ha sido Nacho, quien ha admitido que el parón al equipo ahora mismo le viene fenomenal.
Bien, 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 nos viene bien, sobre todo para descansar de estos últimos 15 días, que ha habido 4 partidos seguidos, y nada, seguir mejorando, seguir entrenando para seguir puliendo cosas y prepararnos para siguiente tramo de temporada. Sí, sí, está claro que mientras sigamos exigiendo nosotros nuestro juego, ¿no? Nuestros mínimos, pues bueno, iremos bien. Tenemos que como decía, volver con más fuerza y nada, prepararnos bien porque esto sigue y los parones pues vienen bien, pero no hay que cambiar la mentalidad. Bueno, siempre hay pequeños detalles que mejorar, ¿no? Si hiciésemos todo bien iríamos primero, ¿no? Pero es complicado y nada, insisto, siempre hay cosas que mejorar y estos parones vienen bien para terminar de recuperar bien y seguir mejorando.
Bueno, pues balance de 8 jornadas disputadas, 10 puntos sumados. Esto es lo que dice Nacho.
Sí, al final lo que nos esperamos es ir poco a poco porque no podemos ir más allá. Tenemos que el mítico partido a partido porque es así, no podemos centrarnos más allá de lo que tengamos cerca porque nos nublamos y perdemos la perspectiva. Al final el balance yo creo que es bueno, estamos en una situación relativamente cómoda, ¿no? Pero insisto, no tenemos que conformarnos, tenemos que seguir yendo a por más porque esto es muy largo y como pierda la perspectiva nos equivocamos. Sí, 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 totalmente. O sea, por un lado, en los momentos críticos o más difíciles, ¿no? personalmente estoy tranquilo porque sé que el equipo está trabajando bien. Al final veo que los compañeros, todos los entrenamientos lo hacemos bien, intentamos dar todo y cuando vienen bien dadas, como en teoría ahora se está alabando nuestro trabajo, hay que ser humildes, no hay que perder la perspectiva porque al final los pajaritos en la cabeza creo que nos pueden hacer daño y nada, lo que digo, seguir en el punto medio, como dices tú también, y no perder la perspectiva, que es lo más importante.
Me hacían ayer una cuenta y la verdad es que tiene toda la razón. El ritmo ideal de puntuación es tener 5 puntos más de la jornada en la que te encuentras. Es decir, en la jornada 10 tener 15, en la 15 tener 20, en la 20 tener 25, en la 25 tener 30, en la 35 tener 40 y en la 38 tener 43. Es verdad, tener siempre 5 puntos más de la jornada en la que te encuentras es, para un equipo como del nivel del Real Valladolid, la progresión ideal, porque no vas a pasar problemas nunca, jamás. A no ser que la permanencia se dispare como el año pasado en el grupo primero de Segunda División B, que se fuera hasta los 44 puntos. Pero tener 5 puntos más de la jornada en la que te encuentras. Claro, durante las 10 primeras para el Valladolid es muy difícil tener ese ratio de puntuación. Pero a partir de la jornada número 10, pues sí que puede ser fiable. De hecho, ahora está 2 por encima de la jornada en la que nos encontramos. Un Nacho que desde su posición dice que físicamente, después de la pretemporada movida que han tenido, van mejorando.
Bien, ahora últimamente la verdad que creo que estamos cogiendo nuestro dentro de la primera parte de la temporada nuestra mejor parte física, ¿no? Sí, es verdad que bueno, todos sabemos que la pretemporada no ha sido lo más idílica posible, pero bueno, insisto, creo que estamos trabajando bien, estamos poniendo todo de nuestra parte para estar lo mejor posible y bueno, poco a poco creo que también se va viendo en el campo.
No, todavía no ha salido uno y estamos en octubre que haya salido a zona mixta a decir que la pretemporada haya sido no ya buena, útil.
Sí, mejor, ahora sabemos que
no,
tenemos...
A lo mejor económicamente lo ha sido, no, ha sido una inflexión que he hecho yo, Alberto, porque me he callado. Digo que no ha habido nadie que haya salido, ya no a decir que la pretemporada haya sido aceptable, buena, pero simplemente a decir que ha sido útil. Económicamente a lo mejor, pero deportivamente no lo ha sido. E incluso David Espinar y Miguel Ángel Gómez admitieron que se han cometido errores y que el año que viene habrá que, para realizar una pretemporada similar, taladrar muchas zonas de ventilación que no ha tenido esta pretemporada. El calendario, ¿cómo se presenta?
Sí, ahora sabemos que tenemos, bueno, al final todos los partidos son exigentes, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que por nombre, pues bueno, ir a San Mamés, ir al Carnot, no, son momentos complicados de la liga y bueno, prepararnos lo mejor posible, estar centrados en que son partidos muy complicados y bueno, lo estamos haciendo bien contra los equipos grandes y por qué no seguir puntuando contra estos equipos.
Hoy se cumplen 2 años exactos de la llegada de Mohamed Salisu a Valladolid. Llegó para jugar en el juvenil y directamente pasó a jugar con el filial. No tocó el equipo de categoría inferior. Así ve Nacho a Salisu.
Yo le hablo en inglés y me habla en español. Hacemos lo que podemos, ¿no? Al final, bueno, durante la semana todos estos movimientos pues los solemos trabajar con el míster en el campo, en los entrenamientos y bueno, él se está adaptando bien a la categoría, creo que es un portento físico y creo que lo está haciendo muy bien y nada, como te digo, al final, hablando por signos como podamos, nos...
¿Te ha sorprendido su
rendimiento? No, la verdad que no, porque durante el año pasado sí es verdad que jugó un par de partidos en Copa del Rey y tal y durante todo el año prácticamente estuvo entrenando con nosotros y entrenaba a buen nivel. Al final los entrenadores le tienen que dar la confianza, ponernos en el campo y para mí está haciendo muy buen trabajo.
Y ha vuelto a salir el manido tema del estado del césped. La liga empezó para el Real Valladolid el 15 de septiembre en casa. Llevaba el césped casi 3 semanas ya intentando arraigar y todavía no lo ha conseguido. Resbalones, tepes que no están bien cuadrados y el terremoto del lanzamiento del penalti del pasado domingo. Así admite Nacho que el césped no está en las mejores condiciones posibles.
Bueno, está claro que el césped no está bien del todo, ¿no? Creo que se ve desde fuera y sobre todo desde dentro, ¿no? Debido a las obras que ha habido este año, pues bueno, en teoría se han cumplido los plazos, pero bueno, sí es verdad que no ha cuajado todavía. Sé que están haciendo todo lo posible. Nosotros hemos transmitido desde el vestuario nuestras posibles quejas a quien tenemos que decírselas, pero bueno, sí es verdad que nos aseguran que están trabajando en ello, que va a ir a mejor y nosotros confiamos también en el trabajo de los expertos. No, al final cómodo al 100% no está, porque tienes un poco de inestabilidad, ¿no? Al final tú estás centrado en el juego, en el balón, estás concentrado, pero claro, hay momentos en los que el apoyo falla, ¿no? Pero bueno, insisto, sé que se está trabajando en ello, hemos transmitido nuestras quejas a quien tenemos que decirlo y sé que están poniendo de su parte para mejorar esto.
Y por último, crecimiento exponencial de la participación de la afición en la grada, algo que Nacho agradece porque dice necesitan de ella.
Sí, nosotros siempre lo hemos dicho, que es parte de nuestro día a día y que lo necesitamos, ¿no? Porque al final salir al campo y ver que está el campo lleno, pues es un plus que le da a los jugadores y bueno, también significa mucho la expansión, ¿no? Lo que está creciendo el club, que creo que está haciendo las cosas bien y bueno, poco a poco, mientras vayamos todos remando en la misma dirección, pues mucho mejor. Sí, lo que te digo, al final lo necesitamos y bueno, siempre que sea para mejorar y para apoyar a los jugadores, pues nosotros vamos a ir de la mano y así se ve, ¿no?
Son las 3:46, nos quedan 14 para llegar a las 4, hacemos rápidamente un alto, te recordamos, jueves 11 de la mañana, el Valladolid y el Salamanca UDS se miden en los anexos a Zorrilla en partido amistoso, una pausa y hablamos de rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues sí, dura más que unos Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de Rugby. Concretamente, una semana y media más que unos Juegos Olímpicos y una semana más que un Campeonato del Mundo de Fútbol. Y dura 3 semanas más que unos campeonatos del mundo de atletismo. Es que tú meteres a estos bigardos 3 partidos en 15 días. No puede ser. ¿Qué tal, Miguel Ángel Torres? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos. Y hay quejas, porque ha habido equipos, normalmente los equipos malos, los equipos del tercer grupo, ya sabes, el Tier 1 son los buenos, Tier 2 los que van detrás y Tier 3, pues donde estaríamos los españoles. Bueno, pues alguno de estos, a Uruguay, le ha tocado jugar un partido con 4 días de diferencia. Es decir, ha jugado el lunes y ha jugado el viernes. Eso es durísimo. Para un jugador de rugby prácticamente imposible recuperar y al nivel de golpes que tienen en este tipo de juego.
Bueno, luego hablaremos de la Copa del Mundo de Rugby, pero hay que decir que la clasificación ya está como tiene que estar, que cada uno se ha puesto en su sitio, los dos de Valladolid primeros, tanto monta tanto, para nosotros nos da igual, pero los dos de Valladolid primeros, y Alcobendas, al cual Servidor había enterrado y echado casi una lápida de granito encima, le ha metido un viaje a San Boy que lo ha dejado tiritando.
Es curioso, empieza la liga, los dos de Valladolid empiezan por abajo y bueno, tal y como hemos comentado, solo han pasado 4 jornadas, ya están los dos y además están juntitos con 15 puntos, está primero El Salvador por el averaje, Alcobendas, que tú y yo, la verdad, le habíamos dado poca chance, no, como dicen los argentinos.
Yo sobre todo le había incluso posiblemente no puesto en duda una clasificación hipotética para los playoffs, pero yo no le ponía ni de tercero.
Sí, porque además Ordizia, el Barça y San Boy habían empezado muy fuertes. Bueno, pues ya está ahí. Y justo estos equipos son los que están detrás a la caza, que están jugando un rugby excelente. Ahora hablaremos del magnífico rugby que ha jugado Ordizia este fin de semana en Valladolid. Pero vamos, lo que se trata, que los dos de Valladolid, que somos vallisoletanos y lo que queremos, que estén arriba, que se peguen entre ellos y que uno de los dos gane, pues los cuantos más campeonatos posible o que se repartan los títulos entre los dos. Y tal y como te comentaba, este fin de semana ha habido un partidazo en Valladolid. Se jugó en Pepe Rojo, el Silverstone El Salvador contra Ordizia. La primera parte clara para Salvador, iban ganando 24-7, luego se acercaron un poquito antes del descanso, pero oye, los 26-27 minutos de la segunda parte, los primeros 26 minutos de la segunda parte, no he visto a un equipo en Pepe Rojo jugar mejor al rugby desde hace tiempo, teniendo en cuenta que enfrente tienes a un equipo vallisoletano, y en este caso El Salvador, que es un equipo que suele tener mucho la pelota, que defiende muy bien, bueno, pues entraban por todos los lados. Es verdad que luego comentó al final del partido Juan Carlos Pérez, que había tenido muchísimos problemas durante la semana, que había tenido gastroenteritis hasta 12 jugadores, que alguno había estado ingresado, y eso puede que explique, a lo mejor, el bajón físico, anímico, o táctico que tuvo su equipo. Faltando tres minutos, iba ganando Ordizia, que había ido ganando de 11 prácticamente hasta el final. Y bueno, faltando tres minutos ganaba de 6 tan solo. Yo veía absolutamente imposible. Y qué casta, qué raza le echó El Salvador, que al final consiguió dar la vuelta al partido. En la última jugada, en el último segundo, con transformación, ya con el tiempo acabado de Socino. Enhorabuena para El Salvador, que lo ha pasado mal, ¿no? Lo siguiente. Y enhorabuena para Ordizia. Desgraciadamente no se han podido llevar los puntos de Valladolid, pero han hecho un rugby excelente, Juan Carlos.
Es que hay que tener en cuenta que las estadísticas de los últimos años te permiten como mucho 2 derrotas, 3 si los demás se van dejando puntos por ahí, pero con más de 2 derrotas al final te enredas.
Y yo estoy convencido que este año tanto El Salvador como el Quesos van a tener más de 2 y de 3 derrotas, porque yo, a lo mejor Alcobendas, Barça, Samboy, Ordizia no ganan la liga, pero que van a hacer mucho daño, que entre ellos se van a azuzar de lo lindo y que van a ganar a los de Valladolid probablemente en su casa, es decir, fuera, a los equipos vizcaínos les va a costar muchísimo, estoy convencido, Juan Carlos.
Y el Quesos es que no tuvo excesivos problemas en San Amaro.
Empezó como siempre regular, iba perdiendo, y luego iba ganando, al final del descanso iba perdiendo de poquito, bueno, en la segunda parte pegó el pisotón en el acelerón, incluso ganó con bonus, bueno, sin problemas. Las pretemporadas en el rugby, ya lo hemos comentado, son muy, muy cortas. Los equipos están en plena fase de acoplamiento. Yo creo que a partir de ahora que ya han jugado 4 partidos, se empezará a ver en qué valía va a estar cada uno de aquí en adelante.
Bueno, en la Liga Sub-23, que es la siguiente que nos ocupa, también entre los 5 primeros están los 2 equipos de Valladolid, con lo cual esa segunda categoría, afortunadamente, con la andadura de los primeros equipos, nos preocupa un poco menos, pero siempre está bien ganar partidos.
Eso es. El Silverstone El Salvador ganó con bonus aquí en casa 38-23 Ordizia, y el Quesos ganó en Burgos, en San Amaro, 10-17. Oye, hay una cosa curiosa, aparte de esto que dices, que realmente El Salvador está segundo en la Liga Sub-23 y el Quesos está el cuarto, separados por 2 puntos, El Salvador y el Quesos. Fíjate, he hecho una cosa que es sumar los puntos de División de Honor y Sub-23. Es decir, los puntos que tendrían, y te he puesto aquí una clasificación conjunta en la que el líder sería Samboy, si sumas los puntos de los dos equipos, con 32 puntos. El segundo, Silvestre en El Salvador con 20, el tercero, Quesos entre Pinares con 28, y cuarto, Alcobendas con 27. Es decir, Samboy, Salvador.
El Silvestre en El Salvador tendrá 30.
30, sí, 30. Te he puesto, es verdad, 32, 30 El Salvador, 28 el Quesos, 27 Alcobendas y 21 Ordizia, por ejemplo. Esos serían los 5 primeros. Se ve quién son las escuelas con más gente y mejor nivel de canteranos. Pues eso, Samboy, ahí en Barcelona. En Valladolid, los 2 de Valladolid que están juntitos, Alcobendas y Ordizia, por ejemplo. Y en los últimos, que es un dato destacable, los que lo van a pasar francamente mal este año en Sub-23, Aparejadores, que de Burgos con 5, Vasco Santander con 8 e Independiente Santander. Esto por abajo. Es curiosa esta clasificación, ¿eh?
Bueno, pues la iremos actualizando cada cierto tiempo para ver si se va cumpliendo esa máxima de que realmente los que tienen historia, peso y tradición en el mundo del rugby son los que consiguen mantener, sumando los puntos del primer equipo y de la segunda plantilla, esos primeros puestos. Lo que sí empezó fue la División de Honor femenina. Era muy, muy, muy complicado sorprender a la primera y no pudo ser.
Yo creo que el Crealia, que se llama así, Crealia Salvador, es el nuevo patrocinador del equipo femenino, lo va a tener complicado este año. Para ellos va a ser una experiencia fantástica. Todos estamos deseando que empiece la primera victoria y luego a partir de ahí la segunda y luego que logren la clasificación para no bajar de categoría. Pero está complicado, Juan Carlos. Yo no sé, entre todos estos equipos, porque solo son 8, cuál es el equipo que puede estar por debajo de Crealia El Salvador. Debutó con un 46-19, es decir, perdieron. Y bueno, pues la clasificación, en precisamente Olímpico de Pozuelo, el que ganó, se ha puesto primero. Y las chicas de El Salvador, por esa pequeña diferencia de puntos, van las últimas. Vamos a ir dándolas un voto de confianza. Evidentemente es una categoría diferente, nueva. El juego lo van a notar. Pero vamos a darlas un tiempo y vamos a seguirlas con mucho interés para ver cómo va este año la categoría.
Pues ahí está la primera clasificación con el Crealia El Salvador colista, pero eso no es significativo de nada. Y en la Liga Regional han empezado para los tres porque son tres equipos de la provincia de Valladolid los que están en esa liga regional.
Así es, El Salvador, de categoría regional, ganó 53-3 a Arroyo, que es otro equipo de Valladolid, 53-3, buena diferencia, y por eso se ha puesto el líder El Salvador provisionalmente. Y el Quesos jugaba en Valladolid, en Pepe Rojo, contra Palencia, y perdieron 12-42, creo recordar, te estoy hablando de memoria. Vamos, en cualquier caso, ganó y bien Palencia. Y el Quesos cierra en estos momentos la tabla por eso, por haber perdido de por gran diferencia de puntos.
Y vamos al Mundial de Rugby. Los resultados de las últimas horas lo hemos escuchado. Se ha establecido un nuevo récord de anotación ofensiva. Lo ha conseguido Sudáfrica ante Canadá, 86-7.
Sí, yo no he podido ver el partido porque esta mañana...
Es que acaba de terminar
hace un ratito. Ha terminado hace poco, pues una paliza. Canadá es de los nuestros, de nuestro grupo. Bueno, pues lo han hecho relativamente mal, solo han podido meter un ensayo y sobre todo defensivamente se han dejado meter una gran puntada. O sea, duro el correctivo, pero es la diferencia entre un equipo que quiere ganar el Mundial y un equipo del Tier 3, de este grupo tercero.
Luego, destacados los resultados, la victoria de Fiji contra Georgia. Yo creí que iba a estar más apretado ese partido.
Fue un partidazo, Juan Carlos, un partidazo de Fiji, un espectáculo ofensivo. Y todos que queríamos que ganaran los georgianos porque nos favorecía la selección española, no lo conseguimos, y además es que incluso les empujaron en delantera, lo nunca visto. Yo pensaba que los georgianos iban a empujar a los fillanos, a los polinesios. Ganaron los fillanos absolutamente en todo.
Francia, que sigue ganando en la foto finish, lo hizo en esta ocasión por 23-21 a Tonga. Japón 38, Samoa 29. Japón lo ha ganado todo. Va a echar a Escocia, a escobazos.
Sí, yo creo que sí,
Va a echar a Escocia a escobazos del Mundial, lo cual en Escocia... Hombre, en Inglaterra los medios se hubieran comido a Inglaterra, los medios de comunicación. Yo no sé en Escocia cómo será la prensa.
Bueno, en Escocia les va a escocer, nunca mejor dicho, pero vamos a esperar este partido, que creo que es el último, además de esta primera fase. El domingo se juega, Japón-Escocia, domingo a la 1:45, partidazo, pero yo creo que en casa Japón le va a ganar a los escoceses.
Inglaterra 39, Argentina 10, era un partido en el cual Inglaterra, por lo que digo, por la presión mediática... tenía que ganar a Argentina, también por interés deportivo y también por interés histórico.
Hombre, es el equipo que más dinero destina a su selección de rugby, un montón de dinero. Argentina, que tiene un gran equipo, pero que lo fastidió todo, pues una acción mala de Lavanini, o el segunda línea, lo expulsaron y a partir de ahí el partido se acabó por completo.
Y digo lo de la prensa inglesa porque que nadie olvide que fue un artículo periodístico, si no me equivoco, el que le quitó la capitanía el año que ganan el Mundial a Dalaglio por un asunto de tráfico de drogas que nunca se pudo demostrar.
Sí, a Lawrence Dalaglio, pues ya no recuerdo aquello, fíjate, es que fue hace mucho, fue en el 2003.
2003, sí.
Pero vamos, que la prensa inglesa sabes que sacude y de lo lindo, bueno, y sobre todo cuando lo hacen mal.
Y que no hace falta contrastar, allí lo dice la prensa y la gente se lo cree.
son bastante brutos, es verdad.
Y punto. El entrenador salió en su defensa, el jugador lo negó, pero llegó el presidente de la Federación de Rugby de Inglaterra y dijo que fuera la capitanía.
Así es.
Y ganaron el Mundial.
Sí, en 2003, aquello, el famoso drop de Wilkinson.
Con la derecha.
Con la derecha, que no es su pierna buena, ojalá tuviéramos nosotros esa pierna buena.
Exactamente. Bueno, tienes unas cuantas anécdotas recopiladas de la historia de los mundiales y concretamente de este.
Sí, en este es curioso, el otro día se dio la circunstancia que por primera vez en la historia tres hermanos juegan como titulares un partido de la Copa del Mundo, los hermanos Barrett, eso los conocemos prácticamente todos los buenos aficionados.
El guapo y el feo.
El guapo, el feo y el grandote, podemos decir. Bien, pues son Boden, Scott y Jordi.
¿Quién es el guapo?
El guapo, no sé, Juan Carlos, eso deja... No, lo dejo para ti.
Te hago la pregunta directamente. ¿Para cuál de los tres pone tu mujer la tele?
No, mi mujer no es de estos. Mi mujer es más de grandotes, tipo los hermanos Grey de Escocia. No, estos son Boden, el mejor jugador del mundo año 2016-2017, que juega de zaguero o juega de apertura. Scott, que es un armario ropero, que juega de segunda línea. Y Jordi, que es más alto que Boden, que tiene así la cara muy afilada, que es un jugador excelente. La circunstancia es que juegan los tres por primera vez con los All Blacks, los tres hermanos, y los tres meten un ensayo, Juan Carlos. Y la historia bonita que hay detrás es que su padre era un jugador, su padre Kevin, que ahora mismo tiene 53 años, jugó pues muchos partidos, 167 con Taranaki, un equipo de allí de Nueva Zelanda, y luego jugó incluso en el Super Rugby con los Hurricanes. Cuando se retiró, le hacen una típica pregunta a la prensa y le dice: oye, ¿qué vas a hacer después de jugar al rugby? Y les contestó esto: me iré a mi granja a criar All Blacks. Y oye, dicho y hecho, años después, pues ha tenido 8 hijos, 5 chicos, 3 chicas. De los 5 chicos han jugado todos al rugby, o alguno lo ha dejado porque ha tenido lesiones, pero de los 3 buenos que están jugando ahora, los 3 en el Mundial. Y luego es curioso, hay gente que les pregunta a estos hermanos que si un All Black nace o se hace, y ellos responden que tiene una capacidad física por parte del padre, pero que la que era buena ahí era la madre, que jugaba baloncesto y atletismo, y la velocidad de Boden Barrett, por ejemplo, le viene de ahí, de esa velocidad que ha heredado de su madre.
Pues la anécdota del Mundial, hoy relacionada con los candidatos al título, los All Blacks. Gracias, Miguel Ángel, hablamos.
Por supuesto.
Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.